en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A estas alturas es raro que no te suene el nombre de Koldo García. Ya sabes que fue el hombre fuerte de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro y secretario de organización del PSOE. Koldo es la persona a la que la Guardia Civil sitúa como mediador en una supuesta trama de mordidas a cambio de contratos para la compra de mascarillas durante el peor momento de la pandemia. Es el famoso caso Koldo y ya sabes de dónde viene el nombre. Pues bien, Koldo García estaba citado hoy en la comisión que pretende investigar este caso en el Senado. Ha acudido a declarar sobre las 11 de la mañana con una expectación mediática que ya la quisiera Mbappé el día que llega a Madrid, si es que llega algún día al Real Madrid. Por lo pronto, al que tenemos aquí es a Koldo. Ha llegado a la comisión con la actitud de un pistolero del oeste, entrando a la cantina del pueblo, le faltaba, vamos, el palillo colgando de la comisura de los labios. Todos se le han quedado mirando y él se ha sentado a esperar el desafío, con su traje oscuro y su corbata roja sobre camisa blanca. Koldo ha acudido porque es su obligación legal, no porque quisiera. Y lo ha hecho acompañado de su abogado, lo que ya dejaba muy claro desde el principio que no iba a contestar nada que no le interesara. Hasta cierto punto es lógico. Koldo García es un señor que no declaró ante el juez cuando fue citado en la Audiencia Nacional, así que nadie podía esperar que ahora sí, que en esta comisión se pusiera a dar una conferencia sobre mascarillas y contratos. Y le han preguntado de todo. No ha contestado a prácticamente nada, pero ha aprovechado el foco, eso sí, para defenderse.
Se ha dicho de todo de mi persona. No ha habido pruebas absolutamente de nada. Y ustedes entran, el Senado, entran en esto. ¿De verdad no se dan cuenta? ¿Han podido mirar un poco mi historia? ¿Han vivido lo que yo he vivido? ¿Saben en qué condición estoy? ¿Saben que yo no puedo salir a la calle? ¿Saben que hay una mujer, una hija? ¿Hay familias, hay amigos? Y sin tener conocimiento de nada, ¿ustedes ya me han culpabilizado?
Y poco más se puede sacar de esta no comparecencia de Koldo García. Sus palabras no van a ayudar a esclarecer absolutamente nada sobre la supuesta corrupción en los contratos de mascarillas. Pero políticamente, la citación sí que ha servido para colocar de nuevo el caso Koldo en la portada. Esta tarde, en apenas 2 horas, tenemos más de comisiones, por si alguien se ha quedado con ganas de más, ¿eh? Pues nada, en este caso, comisión en el Congreso. Hoy con el exministro de Sanidad, Salvador Illa, como artista invitado para hablar también de contratos, mascarillas y sanidad. De aquí o de cualquier otra comparecencia no va a salir ninguna explicación ni tampoco soluciones, pero oye, que no sea por falta de comisiones. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Pues la verdad es que si lo viéramos todos los días en la cuenta del banco o escrito en el papel, en el frigorífico, nos asustaría seguro mucho más, Pilar. Si hacemos la cuenta, cada uno de nosotros tocamos a más de 32.000 euros de deuda pública. Hoy sabemos que ha vuelto a crecer la cantidad que deben nuestras administraciones, superando por primera vez en la historia 1,6 billones de euros. Por lo demás, después de las manifestaciones masivas en Canarias contra el modelo turístico, hoy el presidente autonómico Fernando Clavijo descarta la posibilidad de establecer moratorias en el sector. Tendrían, ha dicho, consecuencias, demandas, sentencias y millones de euros de dinero público que habría que pagar, por ejemplo, a los propietarios de suelo o de negocios. De momento hay un grupo de más de 70 expertos universitarios estudiando qué hacer con el futuro del modelo turístico en las islas. Al hilo de esto, por cierto, hoy mismo la capital holandesa, Ámsterdam, anuncia que va a prohibir la construcción de nuevos edificios para hoteles, todo con la intención de luchar así contra el turismo de masas. Eso sí, dicen que no van a aplicar esta regla de los hoteles que ya habían obtenido un permiso para construirse. Y además viene un cambio de tiempo importante, sobre todo de sensación térmica. Sobre todo lo van a notar en el norte, se nota desde hoy con la entrada de una bolsa de aire muy frío. Mañana será el día más frío de la semana, según el aviso que ha lanzado esta mañana la EMET. ¿Y se va a notar dónde? Pues mira, en Aragón, al este de Castilla y León, el norte de Madrid y Castilla-La Mancha, también el noroeste de Cataluña. Y es que en estas zonas, además del viento, que va a provocar una sensación intensa, llega con más fuerza esa borrasca. Y te adelanto además, Pilar, que de cara al fin de semana entraría una nueva borrasca, pero encima con lluvias. Así que para los adelantados que ya han hecho el cambio de armario, pues de nuevo a esperarse.
Este fin de semana estaba yo en ello, así que nada, no continúo. Gracias, no. Sofía. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid echando cuentas ya para cantar el alirón.
Después de la victoria frente al Barcelona, ventaja en 11 puntos al equipo de Xavi y a falta de 6 jornadas ya echa cuentas para el título, Arantxa Rodríguez.
El Real Madrid necesita 7 puntos para ser campeón y quedan 18 en juego. Como pronto podría hacerlo el fin de semana del 11 o 12 de mayo en Los Cármenes ante el Granada. Para que eso suceda, primero tendría que ganar los partidos de este viernes ante la Real Sociedad y del próximo fin de semana ante el Cádiz, y que el Barcelona hiciera lo mismo ante el Valencia y el Girona. Entonces el Real Madrid solo necesitaría un empate en Granada para cantar el alirón ante el equipo nazarí.
Y acabamos de conocer el alcance de la lesión de Frenkie de Jong, que ayer no pudo terminar el partido con un golpe en el tobillo, Víctor Navarro.
Tiene un esguince en el tobillo derecho, el mismo que se ha lesionado hasta en 3 ocasiones esta temporada. Frenkie de Jong tuvo que ser sustituido antes del descanso en el Bernabéu. Estará de baja un mes, se olvida ya de jugar más con el Barça en esta 23-24 y piensa ya en recuperarse para la Eurocopa con Países Bajos.
Hoy a las 9 de la noche se cierra la jornada con el Sevilla-Mallorca.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La sociedad ha optado por un gobierno vasco y un gobierno plural.
El siguiente parlamento va a ser más abertzale soberanista de la historia.
Que nosotros somos la llave de ese gobierno, por tanto que el Partido Socialista de estas elecciones sale muchísimo más fuerte.
Este es el comienzo de la recuperación y el reposicionamiento del Partido Popular en el País Vasco.
La verdad es que, salvo Podemos, que desaparece del Parlamento Vasco, todos pueden presumir de ganar algo. El PNV, porque va a gobernar. Bildu, porque alcanza un resultado histórico, ha sumado 6 escaños más que en los últimos comicios. Los socialistas, porque vuelven a ser decisivos. El PP, porque también crecen votos. Y Vox y Sumar, porque al final, oye, han rascado también un diputado. Pero más allá del mensaje de cada uno, ¿qué es lo que viene ahora y cómo afecta al resto de España? Pues el PNV ya habla de un gobierno de coalición con los socialistas, que tendrían más peso que hasta el momento. Y eso además parece que da estabilidad a Pedro Sánchez en Moncloa, porque el PNV, obviamente, pero también Bildu, parecen dispuestos a seguir sosteniendo al gobierno de España. Esta tarde, en cualquier caso, Bildu reúne a su cúpula y veremos si hay algún intento de alcanzar el poder. Pero antes, está en Bilbao y en el casco viejo, en concreto nuestro compañero Fernando de Aro. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Fernando, se dijo durante mucho tiempo que en las conversaciones en el País Vasco no se hablaba de política. Y eso ahora que estás tú ahí, en el casco viejo, y me imagino que a esta hora habrá gente comiendo de aperitivo también. ¿Eso sigue siendo así, incluso después de unas elecciones?
Pues de todo hay, Pilar. Es verdad, un poco de política. Yo he estado tomando un café hace un ratito con los del equipo y se hablaba en ese café poco. Seguramente es porque era más de votantes del PNV. No lo sé, porque no le he preguntado a la gente que estaba tomando el café que había votado, pero por el tipo de extracción social, por el tipo de perfil sociológico, pues era más cercano al PNV, y el votante del PNV habla menos de política. Los que sí hablan hoy mucho de política son la gente de Bildu, que están encantados, o sea, que llevan una sonrisa de oreja a oreja y también mucha satisfacción en los socialistas. Pero en general se sigue hablando poquito de política aquí, Pilar.
Bueno, unas elecciones que tienen un resultado histórico para los partidos soberanistas, que hablan de referéndum, incluso de separarse de España. Y sin embargo, el número de vascos que están a favor de esta ruptura está en mínimos históricos. ¿Esto cómo se entiende, Fernando?
Pues se entiende, Pilar, porque por parte del PNV la independencia es una referencia pues puramente mítica. O sea, en realidad ni el PNV ni los votantes del PNV quieren independencia. Y luego la otra mitad, el 33% de votantes del País Vasco, que son los que han optado por Bildu, pues esos han estado escondiendo el asunto de la independencia. Pero yo ayer, que estuve en el local donde se celebraba el resultado electoral, se te ponían los pelos de punta entre ver a Otegi explicando lo bien que le habían ido las cosas y oír los gritos de los que estaban allí reunidos, independencia, independencia, que es lo que coreaban. O sea, Bildu ha ocultado durante la campaña electoral su apuesta por la independencia, ha querido ocultar su vínculo con ETA, y ahora que ya están aquí los resultados, pues ya te digo, anoche se volvió a corear independencia, independencia, independencia. O sea que no ha estado presente el asunto en la campaña. La mayoría de los vascos no apuestan por la independencia, pero Bildu sí saca el tema en cuanto tiene un buen resultado electoral, Pilar.
Bueno, sí, eso fue algo que nos llamó la atención a todos. Efectivamente, sí. Durante la campaña electoral parece que se han centrado más en los aspectos sociales e incluso medioambientales, ¿no? Diría.
Sí, sí.
Y al final la palabra independencia, que no ha salido durante esa campaña, pues sí que salió ayer, en cuanto tuvieron ese buen resultado electoral. La última, Fernando, ¿crees que Bildu, por lo que has podido palpar allí, va a hacer algún intento de formar gobierno o de exigir algo?
No, bueno, ya lo ha dicho Chandiano esta mañana, pero Pilar, lo que es importante es la onda larga. O sea, Bildu, como dijo Otegi, no tiene prisa y es evidente que lo que esperan es que durante esta legislatura ellos puedan seguir avanzando. Mira, Pilar, anoche hubo un momento que a mí personalmente me puso los pelos como escarpias, que es entrar en el sitio donde Bildu está celebrando sus resultados y ver allí a Otegi, a Arnaldo Otegi, o sea, un hombre de ETA, explicando que las fuerzas abertzales siguen avanzando. Es decir, Bildu no tiene ahora interés en entrar al gobierno, Bildu sabe esperar y Bildu sabe que en la próxima legislatura, con un PNV a la baja y desgastándose, tiene la gran ocasión. Y se te ponen los pelos de punta porque son la gente que mataba, o sea, ahí estaba Otegi, no es que lo hayan escondido, es que Otegi sigue siendo el que manda, y cuando lo ves así de contento por los resultados, pues hay algo que se te revuelve.
Pues Fernando de Aro, esta tarde escuchamos historias, análisis y todo lo que vaya sucediendo, por ejemplo, en esa reunión de Bildu a partir de las 4, lo escuchamos en la tarde de COPE. Sigue disfrutando de Bilbao. ¿Qué tal tiempo hace por allí, por cierto?
Hace un tiempo estupendo, pero fresquito.
Sí.
Hay que ir abrigado. Bilbao está precioso. El paseo
es maravillosa, por la ría,
el paseo por la ría es formidable. Y lo viejo, pues está limpito y está muy bien. La gente está con el vermú aquí y la verdad es que dan envidia porque yo tengo que trabajar.
Bueno, te escuchamos a partir de las 4. Gracias, compañero.
Gracias, Pilar.
Hay que decir que falta todavía el voto emitido desde el extranjero y ahí hay posibilidad matemática de que Bildu y Sumar ganen un escaño cada uno, mientras que los socialistas podrían llegar a perderlos. Ahora bien, aunque matemáticamente sea posible, no parece demasiado probable que ocurra. De manera que los socialistas, y de manera particular Pedro Sánchez, pueden respirar bastante tranquilos. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Al final son decisivos y mantienen los apoyos en Madrid. Sí. Ni tan mal.
No, a Pedro Sánchez le ha salido, de hecho, la cuadratura del círculo. Así lo transmite su entorno tras dar por superada la prueba vasca sin caer en una trifulca con los socios en Madrid. La Moncloa da por blindada sus relaciones parlamentarias. Nada las empaña, aun cuando dirigentes del PSOE se declaren expectantes ante la pugna abierta por la hegemonía del soberanismo vasco. Habrá que verlo, señalan, porque el PNV tiene en Bildu una alternativa real. En estas, la portavoz Esther Peña ya ha borrado el eje de su campaña ante el rechazo abertzale a condenar a ETA.
Ojalá el Partido Popular dejen de usar el dolor como arma política. Es lamentable que más de una década después tengamos que seguir desde los púlpitos recordando solo al Partido Popular que ETA fue derrotada.
La aritmética se ha resuelto de momento favorablemente para los socialistas. Los nacionalistas dependen aún más de los socialistas, que van a sumar carteras en el nuevo gobierno autonómico, pero también los atarán a Sánchez para el resto de su mandato, evitando un acercamiento a Alberto Núñez Feijóo. Y los abertzales están decididos a estirar la legislatura hasta el final. En Ferraz se ven en una inmejorable posición para afrontar la nueva meta. Tras crecer en Euskadi, esperan ganar en Cataluña y que ello suponga un impulso más de cara a las europeas.
Gracias, Ricardo. De esas próximas elecciones, las catalanas del próximo 12 de mayo y las europeas del 9 de junio, ha hablado esta mañana en Herrera en COPE Narciso Michavila, presidente de GAT3. Dice que esas dos citas, y no tanto las vascas, sí que pueden ser determinantes para el futuro de Pedro Sánchez.
Gran incertidumbre en Cataluña puede condicionar el gobierno central y las alianzas, la duración de la legislatura, pero realmente si en Madrid los cuarteles generales les preocupa algunas elecciones, son precisamente las europeas. Y lo que nos dicen las vascas ayer es que ganará el Partido Popular a las europeas, pero por menos distancia de la prevista.
Eso te iba
porque
a decir.
Precisamente la izquierda quien se está hundiendo no es el Partido Socialista,
claro,
sino que
sí.
Es el espacio de Sumar.
Recuerda además que puedes escuchar las claves de estas elecciones y de los comicios que están por venir en nuestra web, en cope.es. Vamos a tener que ir desechando esa imagen de los mayores que no se llevan bien con la tecnología y que no la usan porque directamente no la entienden. Los datos, desde luego, desmienten este estereotipo. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Sí, es verdad que hace 10 años apenas utilizaban Internet el 24% de los mayores de 65 años en España. Y ahora, una década después, el dato es más del doble.
Sí, son más del 70%, pero si delimitamos edad entre los 65 y los 75 años, ese porcentaje llega al 80, según un estudio del CSIC. Hace 10 años, como dices, lo utilizaban el 24%, así que la progresión ha sido muy elevada. Ana Bedía es directora de 65ymas.com.
Internet y las nuevas tecnologías lo usan para informarse y para comunicarse. WhatsApp es la reina y Facebook, entre los senior. Y luego, claro, es que con la pandemia todo el tema de la videollamada, pues ya también se generalizó muchísimo, ¿no?
Este aumento se produce por la llegada a esas edades de personas más preparadas que ya usaban antes Internet en su vida diaria y también por la mejora de las infraestructuras.
Es llamativo, Susana, el crecimiento. Sí. Y todos esos efectos que ha tenido el coronavirus, como decías. Pero es más llamativo aún el hecho de que estemos a la cabeza de Europa en esta cuestión.
Así es, somos líderes europeos y son las mujeres, además, las que van a la cabeza. Ya superan a los hombres. Prácticamente todos los senior tienen móvil, ya son smartphones y hacen un buen uso de ellos. Juega un papel muy importante la formación.
Que los mayores en nuestras encuestas reclaman es justamente eso, formación. No tratándoles como si fueran niños o de forma paternalista. No, 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 oye, tú enséñame, que yo aprendo. A lo mejor conmigo te tienes que tomar unos minutos más que con un nativo digital. Pero oye, fórmanos, que nos queremos formar y valoran muy positivamente cuando reciben esa formación.
Formarse en digitalización para llegar además a otro tipo de contenidos, como son los cursos que muchas universidades ofrecen online de manera gratuita.
Bueno, pues esta es la realidad que tenemos ahora mismo en nuestro país, Susana. Brevemente, ¿en qué se notan todavía diferencias entre los mayores y el resto de la sociedad?
Pues en el uso de la banca online o en las compras en Internet. Estas son la línea roja por el miedo a ser estafados, pero justo eso es lo que hace que caigan menos en estafas que las personas que tienen menor edad, porque ellos, antes de dar al enlace, prefieren preguntar.
Gracias, Susana Moneo. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Clásics con José Luis García. Esta semana, Dies Irae, de Carl Dreyer. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora, en Carlas, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals. Y te arreglamos el día.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de
mañana. Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En el Palacio de Cibeles está ya todo preparado, todo dispuesto para la entrega esta noche de los premios Laureus. Con ellos se reconoce a los mejores deportistas de todas las disciplinas y por primera vez se entregan en Madrid.
Nosotros estamos francamente contentos de que los Laureus vengan a Madrid, porque solo hay una experiencia que puede mejorar obtener un premio y un galardón deportivo de estas características, es recibir ese premio Laureus, ese galardón, aquí, en esta ciudad, en Madrid.
Es todo un honor, decía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que sea la capital la que albergue la ceremonia de entrega de los que se conocen como Óscars del deporte. Y es que son muchos nombres y rostros conocidos los que van a desfilar por el Palacio de Cibeles. Max Verstappen, Messi, Djokovic, también la gimnasta norteamericana Simone Biles. Te puedes imaginar que toda la zona de la Plaza de Cibeles, la calle Montalbán, Alcalá, pues va a estar tomada por la policía y por muchos curiosos también. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
La gala empieza a las 8 de la tarde, sí. Pero cuéntanos cómo está ahora mismo toda esa zona.
Pues mira la hora que es y está de lo más animado. Quedan poco más de 5 horas para ese comienzo de la gala. Aquí hay mucho trasiego desde primera hora de esta mañana en la fachada principal del Palacio de Cibeles, que es donde me encuentro. Ya hay una alfombra roja a pocos metros y subiendo por Alcalá. Lo que han estado colocando hasta hace un rato son altavoces que ya se pueden ver por toda la fachada y es que por esa puerta van a acceder todos los invitadas. Y lo que decías, lo que tampoco faltan, pues esos corrillos de turistas y ciudadanos ante tanto ajetreo. Juana y su amiga Lucía pasan a menudo por aquí, desconocían, me contean el evento de esta noche.
No es habitual tanto pollo.
No, no es habitual.
No es habitual.
Eso está bastante bien, la verdad.
Hacen buena publicidad a los madrileños.
Yo voto más por los eventos antes del turismo masivo, o sea, no tiene nada que ver. Esto sí que vota a favor, el turismo masivo no, pero
la calidad, eso es.
El que está de lo más enterado es Pedro, acabo de hablar con el vendedor de cupones de la 11 y me cuenta que desde el pasado jueves se está montando todo para que la gala que empieza a las 8 de esta tarde sea todo un éxito.
De los premios del deporte, ¿no? Son como los Goya del deporte, como los Oscars del deporte, por así decirlo. A mí me han dicho que va a venir Messi y va a venir no sé quién más. Esto está bien, ¿no? Aquí se dejan muchas pastas. Ya van montando esto desde el jueves.
Es un evento, sí, de extraordinaria relevancia. De hecho, toda la élite mundial del deporte está hoy aquí en la capital. A tener en cuenta, Pilar, toda la zona del entorno de Cibeles cuenta con un dispositivo especial de seguridad. 120 agentes, además de seguridad privada, velarán porque todo se desarrolle como está previsto. Y ojo, porque desde las 5 va a haber cortes de tráfico, pero desde ya y en cualquier momento pueden producirse cortes puntuales.
Gracias, Ana. Les va a hacer fresquito. Por cierto, a los premiados esta tarde han bajado las temperaturas unos cuantos grados respecto al fin de semana. Esta próxima madrugada se esperan 5 de mínima. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 16. Estamos ya en las 2:23. Vamos a conocer cómo están las carreteras de la región.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue, una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde 1998, todas las estaciones de metro que se han ido inaugurando tienen tanto escaleras mecánicas como algún ascensor, pero aún faltan en algunas de líneas tan utilizadas como la 1 o la 5. Para las personas con problemas de movilidad, pues esto es un calvario. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, fíjate, en la estación de Puerta de Toledo hay 74 escalones que tienes que hacer a pie sí o sí porque no hay otra alternativa. En la de Tribunal hay 72, en la del Carmen 50 y así unas cuantas más. Es verdad que de las 302 estaciones que existen actualmente, 254 son accesibles, lo que representa el 70% del total. Pero el problema es que la mayoría está a las afueras. La prioridad de Metro de Madrid es hacer más accesibles las estaciones de las líneas más antiguas, pero no siempre es fácil, como nos explica a COPE Carlos Zorita, responsable de infraestructuras y estaciones de Metro de Madrid.
Implantar ascensores en estaciones de la red antigua son obras muy complejas desde el punto de vista de la ingeniería civil, además en entornos muy consolidados, con afectación a distintos servicios, canalizaciones, afección al tráfico y por lo tanto, bueno, son actuaciones complejas.
Actualmente hay en funcionamiento 559 ascensores y 1.710 escaleras mecánicas. Los criterios para decidir qué paradas se acondicionan son variados.
Del número de usuarios que tienen cada una de las estaciones, también se tiene muy en cuenta si la estación, bueno, pues tiene cerca algún centro con personas con discapacidad o en la proximidad de centros hospitalarios. Además, hay estaciones que cuentan con más de una línea o que conectan con algún otro medio de transporte.
También cuenta la edad media del barrio y la proximidad de estaciones accesibles. Por eso, el año que viene habrá ascensores directos al andén en 6 estaciones más de barrios históricos y escaleras mecánicas en otras 3 estaciones.
Gracias, Gloria. Vamos a la DGT para conocer cómo se circula ahora mismo por las carreteras madrileñas. Daniel González, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora observamos tráfico en aumento en la A1 de entrada a la capital a la altura de Las Tablas y ya de salida en Brunete, en la M501 por unas obras de mejora de la calzada. Al margen de esto, también tráfico irregular en la M40 en Coslada, sentido A3 y ya en Mercamadrid, sentido A4.
COPE Madrid.
Estar informado.
La aclamada soprano Priti Yende debuta en el Teatro Real de la mano de su alma gemela Nadine Sierra. El 25 de abril, ambas sopranos internacionales ofrecerán un esperado concierto en el Real. Un programa de arias y dúos de ópera junto a populares romanzas de nuestra zarzuela más querida. 25 de abril, único concierto en España. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Los servicios de cercanías de la C2, C3 y C7 no funcionarán en algunos de sus tramos entre el 1 y el 5 de mayo. Entre Atocha y Vicálvaro, en el caso de la C2 y la C7, y entre Aranjuez y San Cristóbal Industrial, en el caso de la C3. En todos ellos habrá servicios especiales de autobuses, aunque en algunos estarán divididos por tramos y sin paradas intermedias. La frecuencia de paso oscila entre los 8 y los 15 minutos. Los trenes de media distancia también se verán afectados. Implantación de marihuana en la oficina. Fue el intenso olor que había en la calle Secoya de Carabanchel lo que alertó a un repartidor que se lo comunicó a la policía municipal. Los agentes localizaron el edificio del que salían grandes tubos de las ventanas que permanecían abiertas. Accedieron al edificio que alberga oficinas y hallaron una plantación con 700 plantas de marihuana. En la sala estaban el responsable y un trabajador que fueron detenidos. Sigues en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues ya tenemos concluida la primera etapa de la maratón de elecciones antes del verano. Han terminado las vascas y nos quedan todavía las catalanas el 12 de mayo y las europeas el próximo 9 de junio. Que se haya votado es solamente la primera parte de la partida democrática. Votar es como el momento de barajar y repartir las cartas sobre el tapete. Y en el País Vasco, PNV y Bildu llevan la misma mano. Han empatado a 27 escaños, salvo que el recuento del voto exterior pueda variar a algún diputado. Así que todo depende de los acuerdos con otros partidos. Y ahora empieza un periodo de 2 meses para ponerse de acuerdo. Lo normal es que el PNV reedite su pacto con el Partido Socialista y con eso obtenga la mayoría absoluta de 38 escaños que necesita. Esto no es nada nuevo, ya lo vimos la pasada legislatura e incluso la anterior. 8 años llevan así reeditando el pacto. Lo realmente novedoso es que Bildu, la antigua Batasuna, que apoyaba y sustentaba políticamente a ETA, ya está ahí. Bildu ha subido 6 escaños y se ha quedado a las puertas de la presidencia del gobierno vasco. Ha ganado en 2 de las 3 provincias, en Álava y en Guipúzcoa. El PNV ha conseguido retener el poder porque ha sido el más votado en Vizcaya, que es su feudo tradicional. Esta situación con Bildu a las puertas del poder va a subir el fuego de la olla donde se cuece el independentismo vasco y va a aumentar la presión. Nadie tiene una bola de cristal, pero a ver lo que tardamos en ver los coqueteos del Parlamento vasco con la idea de un referéndum de autodeterminación al estilo de lo que se persigue en Cataluña. De hecho, el PNV ya llevaba esta idea en su programa electoral. Ya veremos. Estas son horas en las que todos los partidos hacen análisis de lo que ha pasado en las urnas. A tenor de los resultados, Bildu seguramente haya acertado en su apuesta por suavizar su imagen durante la campaña. Suavizar las formas porque en el fondo poco han cambiado. Y sobre esta estrategia hay un detalle bastante particular, bastante curioso. Bildu ha pasado prácticamente de puntillas por la palabra independencia durante la campaña, pero ayer, cuando celebraban ese ascenso electoral, independencia fue precisamente una de las palabras más coreadas. Ahora bien, si el PNV y el PSOE buscan una razón que explique por qué Bildu está donde está en estas elecciones, quizás puedan encontrar una de las respuestas mirándose directamente al espejo. Además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya, con la ayuda de Ángel Correas. Tragedia en Italia. Muere un bebé de 15 meses atacado por 2 perros pitbull.
Es tremendo, Pilar. El niño se encontraba en brazos de su tío cuando, al salir de casa, los perros de esta raza considerada peligrosa se abalanzaron sobre él. La madre de este bebé ha resultado herida al intentar rescatar a su hijo. En Italia, cada año se producen 70.000 ataques de perros contra personas.
Dimite el jefe de la inteligencia militar por no prever los primeros ataques por sorpresa de Hamas.
Sí, ataques que, recuerda, se produjeron el pasado 7 de octubre. Más de 6 meses después, 1.200 personas han muerto en Israel, mientras que más de 34.000 lo han hecho en la Franja de Gaza. Por cierto, que una semana después de esa escalada de tensión entre Israel e Irán, el régimen de Teherán asegura que no contempla el uso de armas nucleares.
Y recuperan el agua potable después de un año sin poder consumir agua del grifo.
Sí, te habíamos hablado en varias ocasiones de estos 80.000 vecinos de la zona de los Pedroches y el Alto Guadiato en Córdoba que no podían utilizar el agua del grifo y que llevaban justo 12 meses abasteciéndose con camiones cisterna. Bueno, hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha celebrado la noticia porque los certificados ya dan el visto bueno al consumo del agua del pantano de Sierra Bollera. Oficialmente ya es agua potable.
¿Y qué nos contáis a partir de las 3 y 5 en el tiempo de los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. El clásico, el Real Madrid asegura la Liga después de ganarle 3-2 al Barcelona con un gol de Bellingham en el añadido. Dos veces fue el Barcelona por delante y terminó perdiendo el partido. Al Real Madrid le hacen falta solo 7 puntos de los 18 en juego para ser campeón de Liga. Dos acciones polémicas en el partido, el penalti a Lucas Vázquez y el gol fantasma de Lamine Yamal. Este último ha provocado una gran polémica por la ausencia en la Liga del ojo de Halcón. El Barcelona fija ahora su atención en el entrenador. No está descartado que siga siendo Xavi Hernández. Y hemos conocido esta mañana que De Jong, que no pudo terminar el partido por un golpe en el tobillo, va a estar un mes de baja. Piensa ya en la recuperación para la Eurocopa. Además, derrota del Atlético de Madrid en Vitoria, 2-0. Se queda el equipo de Simeone cuarto, 3 puntos por delante del Atleti de Bilbao. La Real empató a 1 en Getafe con insultos de sus aficionados al inglés Greenwood. Y el Villarreal ganó en Almería 2-1. Hoy a las 9 se completa la jornada con el Sevilla-Mallorca. Además, en Fórmula 1, en China ganó Verstappen, quinto Carlos Sainz, séptimo Fernando Alonso. En el torneo de tenis de Madrid, sorteo esta mañana, Rafa Nadal va a jugar el primer partido contra Darwin Blatch, un estadounidense de 16 años. Y hoy se celebra en Madrid los premios Laureus.
Gracias, Corro. Desde luego habrá quien haya aprovechado la hora del café hoy para hablar de los resultados electorales y los pactos que vienen en el País Vasco, pero no sé por qué me da que ha habido algún otro tema de conversación esta mañana.
¡Ojo! No sé si Lunin lo saca dentro o fuera. Hay que mirarlo ahora en el VAR.
Pues yo creo que no tenemos, parece que no entra, pero nos tapa el portero.
Dentro, yo creo que no, Paco. Porque cuando Lunin despega la pelota con las manos, bota en la raya.
Yo creo que no, Manolo.
Tras el debate sobre si la pelota entró o no entró, que ahora mismo podríamos seguir así discutiendo desde las 10 de la noche de ayer, para al final no tener claro si fue gol del Barcelona o no. Pero es que este apasionado debate deportivo está unido a una discusión tecnológica con muchas vertientes, además. Lo primero, José Luis Concejero, muy buenas tardes.
Especialista en goles fantasma. ¿Qué
hombre,
tal,
aquí tenías
buenas
que
tardes.
Estar tú. ¿Qué tecnologías se usan ahora mismo, Concejero, en el mundo del deporte para este tipo de casos?
Bueno, la primera y de la que más se está hablando en el día de hoy se llama DAG, D-A-G, que es el Sistema de Detección Automática de Goles, por sus siglas en inglés, y que básicamente, para que te hagas una idea, Pilar, es un sistema con 14 cámaras de vídeo que apuntan única y exclusivamente a las porterías del estadio. Entonces, gracias a estas cámaras, el sistema detecta justo el momento en el que el balón ha entrado por completo o no, y cuando lo hace, pues llega esa vibración en la pulsera que el árbitro lleva normalmente consigo.
Ya, bueno, por eso precisamente hubo jugadores del Barça, ¿no?, que le decían al árbitro que sí había notado esa vibración, porque habían jugado en otras ligas europeas que sí tienen este mismo sistema. Pero la Liga Española, sin embargo, lo rechazó.
Es que es muy cara, Pilar. El motivo fundamental es el precio, entre 3 y 4 millones de euros que ronda este sistema. Pero es que además, lo cierto es que tampoco es infalible, es determinante, porque ha habido fallos muy polémicos en las grandes ligas europeas que sí cuentan con este sistema, en concreto la inglesa, alemana, italiana y también en la liga francesa.
El caso es que con tecnología incluida, pues nunca llueve tampoco a gusto de todos, porque las máquinas también fallan. Por eso te decía que había un debate interesante. Por ejemplo, esto se ha visto también en los últimos años en el mundo del tenis.
Eso es, aquí el debate es tan intenso o más que en el mundo del fútbol. ¿Por qué? Porque ahí se usaba normalmente, además es que lo hemos visto todos cuando hemos visto algunos partidos de tenis, la tecnología que se conocía como el ojo de halcón, y lo que hacía era hacer una especie de animación para determinar si la pelota había entrado o no, esa fotografía de la pelota de tenis botando dentro o fuera de la raya. Este sistema se usa desde hace casi 20 años en el circuito profesional de tenis, pero desde hace un par se ha ido sustituyendo por un nuevo sistema que se llama Fox 10 y que utiliza más de 40 cámaras ultrarrápidas. Además, incluye como novedad un sistema láser para escanear cada movimiento de la pelota. De manera que se pueden llegar a captar hasta 3.000 imágenes por segundo frente a las 340 que capturaba el ojo de halcón. Bueno, pues con todo, este sistema, que según sus creadores no tiene margen de error, ya ha dejado más de alguna polémica en el medio centenar de torneos de tenis que están utilizando este sistema.
Bueno, el año que viene está previsto incluso que desaparezcan ya los jueces de línea del tenis, que quedarían sustituidos por la tecnología directamente, como estamos contando, aunque bueno, siempre seguirá habiendo un juez de silla. En cualquier caso, es de esperar que toda la revolución tecnológica cambie y mejore también todos estos sistemas en el mundo del deporte.
La inteligencia artificial de la que tanto hablamos, por ejemplo, Pilar, ya se está empezando a usar en varias investigaciones que buscan precisamente esto, disminuir los errores arbitrales y llegar ahí donde el ojo humano no es capaz de detectar la diferencia de una pelota que entra o no por cuestión de minutos, o cuestión de milímetros, mejor dicho. En cualquier caso, ya sabes, todo inteligencia artificial y, bueno, pues a lo mejor ha llegado un momento en el que ya no hay ni árbitros.
No, porque aunque la tecnología mejore, y estamos viendo que ha mejorado mucho, al final siempre todo va a requerir de la decisión humana, en última instancia, ¿no? Sea de un árbitro o de un especialista de carne y hueso, que siempre va a ser necesario. Concejero, gracias.
Un abrazo fuerte, Pilar.
Mira, por continuar con el símil, las comisiones de investigación que se ponen en marcha con frecuencia en el Congreso, en el Senado o en parlamentos autonómicos, pues intentan ser precisamente como el VAR, una especie de sala de revisión de todas las jugadas para ver cuándo hay responsabilidades políticas. Pero claro, en este caso, es como si cada equipo de fútbol eligiese a los expertos que controlan su propio VAR. Y por eso ahora mismo tenemos dos comisiones de investigación muy parecidas. Una en el Congreso, que va a comenzar esta tarde, para estudiar qué pasó con los contratos de material sanitario durante la pandemia. En este caso, en el Congreso, recuerda que la mayoría es del PSOE, con sus socios. Y luego también está la comisión, que ha echado a andar esta mañana en el Senado, donde la mayoría pertenece al Partido Popular. En este caso, la comisión se centra exclusivamente en el llamado caso Coldo, relacionado también con la venta de mascarillas durante la pandemia a diferentes administraciones, obteniendo con ello presuntas mordidas millonarias. Ahora bien, pregunta del millón. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú que llevas toda la mañana allí en el Senado escuchando la comisión, ¿hay algo en claro? ¿Alguna conclusión de momento?
Pues no, ya se ha encargado Coldo García de que fuera imposible sacar conclusiones sobre este caso. Primero, porque se ha acogido a su derecho a no declarar, y segundo, porque asegura que tiene la conciencia tranquila y nada de lo que arrepentirse. Así comenzaba la comparecencia. Pero el ambiente se iba calentando y el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos acababa diciéndoles a los senadores que, aunque quieran crucificarle, ya está muerto, a pesar de ser el presunto cabecilla de la trama de mordidas en la venta de mascarillas.
Mediáticamente me han crucificado vivo, y a cualquier persona que haya estado en lo mío diciendo que usted habló con uno, que habló con otro, que se tiene relación con uno, tiene relación con otro, yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle, porque mediáticamente estoy totalmente mal expresado, pero muerto.
Y acogiéndose a este argumento, finalizaba su intervención denunciando el acoso mediático que sufre tanto él como su familia. Después, y con cara de pocos amigos, desaparecía de la sala escoltado por sus abogados y se subía a un taxi, Pilar, con rumbo desconocido.
Decíamos, Maribel, que esta tarde a las 4 en concreto comienza la otra comisión de investigación, la del Congreso. Allí el plato fuerte va a ser el exministro de Sanidad, que además es candidato del PSC a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, Salvador Illa.
Sí, y también ha levantado mucha expectación porque debería aclarar su papel como ministro de Sanidad durante la pandemia respecto a esos contratos de compraventa de mascarillas, ya que su departamento centralizó todas esas gestiones. Sin embargo, fuentes del PSOE reconocen que Salvador Illa se desligará de cualquier trama de corrupción y es posible que también se niegue a contestar algunas de las preguntas de los diputados. De hecho, esta comparecencia, Pilar, estaba prevista para los próximos días, pero la han adelantado en la agenda, según los populares, con el objetivo de que se apague el foco mediático, ya que Illa también es candidato socialista a las próximas elecciones catalanas y se podría haber perjudicado por esta comisión.
Gracias, Maribel. 2:43, 1:43 en Canarias. Te hablo ahora de un caso que ha abierto la puerta a que hasta 40.000 familias reclamen cada año el dinero que no han recibido por cuidar a sus familiares dependientes. Y es que la justicia ha dado la razón a Isabel, la hija de Pilar, una mujer sevillana que hace unos años fue diagnosticada de hemiplejia, o lo que es lo mismo, una parálisis que dejó a esta mujer en una situación de absoluta dependencia. A petición de su familia, en 2018, la Junta de Andalucía le concede una plaza en una residencia, cuyo coste tiene que asumir la familia hasta que llegue esa ayuda. El problema es que Pilar fallece antes de que esa ayuda llegue, así que su familia decide pedir responsabilidad a la justicia, porque su madre no ha podido beneficiarse de la ayuda que le habían concedido. Así lo ha explicado Isabel, la hija de Pilar, en Herrera en COPE.
¿De qué nos sirve una ley que aparentemente tiene como exposición de motivos fomentar la promoción de la autonomía de los dependientes y ayudarles ¿De qué nos sirve si luego esas ayudas nunca se materializan? No llegan a nada. Y la administración da carpetazo a sus expedientes una vez que concluye que han fallecido.
Hasta ahora la administración archivaba el procedimiento cuando la persona dependiente fallecía. Pero la justicia ha dado la razón a Isabel. Han reconocido el derecho a los herederos de los dependientes fallecidos a recibir la ayuda que previamente han tenido que adelantar. En el caso de Pilar, por ejemplo, tuvieron que ingresarla en una residencia privada porque ninguna pública le aceptaba.
Nosotros acudimos a una clínica privada porque en ninguna residencia pública nos admitían a mi madre. Es que es una pescadilla que se muerde la cola. Claro. Mientras que no tienes reconocida la ley de dependencia, no te acogen en ninguna residencia de carácter público.
Esta resolución sin duda da una esperanza a aquellas familias que se encuentren en una situación similar, porque recordamos que en 2023 fallecieron unas 40.000 personas esperando la respuesta de la administración y ahora mismo hay más de 250.000 personas dependientes en lista de espera. El Papa se va a reunir el próximo sábado con 6.000 abuelos y niños para mostrar al mundo que la ancianidad no debe ser descartada, sino que es una edad en la que hay mucho que aportar. El encuentro con el lema La caricia y la sonrisa, que organiza la Academia Pontificia para la Vida, será, según ha dicho el arzobispo Vincenzo Paglia, un cambio de paso al interior de la cultura, la sociedad, la economía y la religión. Y es que no se puede olvidar que por primera vez en la historia humana que conocemos conviven cuatro generaciones juntas y el encuentro quiere mostrar que los ancianos son parte de la capacidad de resiliencia de nuestra sociedad, incluso ante la crisis del estado de bienestar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigos, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que, ¿cómo lo sé? Porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu verano a las Islas Costas Caribe con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tienen los coches eléctricos más riesgo de incendio que los de combustión? No es la primera vez que nos hacemos esta pregunta, teniendo en cuenta cómo va aumentando el parque de coches eléctricos en la región. Eléctricos e híbridos enchufables, que en total representan casi la mitad de los matriculados en España. La respuesta es que no tienen más riesgo, pero cada vez que conocemos alguna intervención de los bomberos, en un caso así, nos genera cierta inquietud, sobre todo porque esos incendios suelen producirse en garajes, ya sean particulares o de centros comerciales o públicos. Y eso al final supone un riesgo no solamente para nosotros, sino también para los vecinos de todos los inmuebles. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El riesgo de los coches eléctricos no suele estar en el vehículo en sí, sino en cómo los cargamos.
Sí, ese es el problema más habitual, porque que arde un vehículo eléctrico es realmente raro. Nos lo ha explicado Carlos Bustillo, presidente de la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automoción, AMDA.
En los pocos casos que hemos conocido, nunca han venido por un mal sistema del automóvil, tanto en el software como en el sistema de baterías. Siempre ha venido por una mala manipulación por parte del usuario. Tanto regletas como cables que se tiran desde edificios para poder cargar el coche abajo, en la calle, o sea, cosas tremendamente raras e inusuales.
Por eso envío un mensaje de tranquilidad.
Cuando el vehículo tal cual sale de serie se hace un uso normal, no tenemos que tener miedo porque es un vehículo tremendamente seguro y, como digo, en mi opinión, mucho más seguro que un vehículo de combustión, porque no es combustible, no tiene ningún tipo de combustible que prenda, ¿no? Con lo cual podemos estar de lo más tranquilos con coches en nuestro garaje que sean vehículos eléctricos.
Nunca hay que manipularlos y utilizar cargadores homologados sin usar alargadores. Los que sí arden con cierta frecuencia, explica Bustillo, son los coches de combustión, a veces incluso estando parados.
Pero no en sí mismo porque el coche eche a arder solo, sino porque efectivamente en la parte baja del coche podemos haber cogido, esto se nos han dado bastantes casos, algún tipo de material que se pueda prender, ¿no?
Como por ejemplo algún papel o hierba seca que se queme en contacto con el tubo de escape, que está muy caliente.
¿Qué debemos saber si tenemos que apagar un incendio de un eléctrico? Al menos hasta que lleguen los bomberos.
Pues lo mismo que haríamos con un coche de combustión, es decir, apagarlo con agua, siempre y cuando esté desenchufado. Nos lo cuenta Manuel Ferrer, oficial de bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
En el caso de un coche eléctrico, exactamente igual un coche normal, porque ocurre exactamente lo mismo. Los riesgos son los mismos. La única diferencia es que en un coche normal, una vez extinguido, tenemos certeza de que ya no se reinicia, y en un coche eléctrico, si ha afectado las baterías, puede haber una reinición posterior. Entonces, eso nos exige a bomberos hacer una vigilancia y hacer un control de ese vehículo durante un tiempo.
Pero lo más recomendable, según Manuel Ferrer, si el fuego ya está desarrollado, es salir y cerrar las puertas para confinar el incendio.
El apagar un coche por un ciudadano normal y corriente, pues no es lo más aconsejable, porque tiene riesgos. Hay que llevar protección respiratoria y hay que llevar sistemas, los equipos de protección adecuados. Es decir, un ciudadano, le vemos de alto riesgo el que intente la extinción del vehículo con una manguera.
Los gases son muy tóxicos y más si estamos en un garaje. El extintor nos valdrá para apagar un conato y las mantas antifuego pesan mucho y se necesita práctica para saber utilizarlas.
Gracias, Belén. Y enseguida vamos a desvelar lo que contienen las cajas más secretas del Instituto Cervantes.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Ole que ole! Ya está aquí la 29ª campaña de productos andaluces en Alcampo.
Del 18 de abril al 5 de mayo, más de 200 productos para disfrutar en Madrid de los mejores sabores de Andalucía.
Productos avalados por la Andaluz, Clúster Agroalimentario de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo.
y en alcampo.es.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nunca hasta hoy había mostrado el Instituto Cervantes sus tesoros más ocultos, los legados culturales depositados por los grandes creadores en la Caja de las Letras. La mayor riqueza reúne un centenar de objetos de estos depósitos de literatos como Lorca, Hernández, Alberti, Delibes, Matute, García Márquez o María Zambrano, pero también de músicos como Joaquín Sabina o Miguel Ríos, bailarinas como Alicia Alonso, cantaoras como Carmen Linares o científicas como Margarita Salas. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Tú has estado, Ramón, por allí. Mañana se abre al público esta exposición que podrá verse con acceso gratuito en el Cervantes hasta el próximo 16 de junio.
La pipa del dramaturgo Buero Vallejo, la tierra de la casa natal de García Márquez, las llaves de la casa encendida del poeta Luis Rosales, las zapatillas de baile de Alicia Alonso, el bombín de Sabina, el pañuelo de Enrique Morente y así hasta un centenar de legados de la Caja de las Letras, desde el primero de Francisco Ayala en 2007 hasta el último de Marisa Paredes el mes pasado. Luis García Montero, director del Cervantes.
Hay una telaraña de vínculos que unen la cultura española con la cultura latinoamericana. Esos vínculos nos gusta destacarlos. La presencia de las mujeres en un mundo de hombres, esos vínculos nos gusta destacarlos.
Pues entre esas mujeres, dos que una pena ya no están con nosotros. La novelista y premio Cervantes, Ana María Matute.
Si alguna vez alguien me recuerda dentro de 20 años, que diga, anda, mira la Matute, ¿ves? Pues no estuvo mal.
O la prestigiosa bioquímica discípula de un premio Nobel, Margarita Salas.
Es un legado muy querido para mí. El primer cuaderno de protocolos que yo hice en Nueva York, en el laboratorio de Severo Ochoa.
Y es que la exposición La mayor riqueza dibuja en el Cervantes una isla de tesoros culturales a través de los objetos cotidianos.
La cultura es como nuestro aire, es nuestra manera de ser, y aquí hay muchas cosas de la vida cotidiana al lado de las huellas de lo que se considera alta cultura.
También está presente el legado de Luis Mateo Díez, dos cuadernos de bitácora de sus novelas, justo en la víspera de que recoja mañana en Alcalá de Henares el premio Cervantes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¡Vendido, vendido, vendido! Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Obvio, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
La mejor fabada asturiana se come en Madrid, en el restaurante Sidrería Carlos Tartiere. Y también faves con bogavante o almejas o con pixin y gambas. Más arroz con bogavante o carabineros o boletus y nuestros pescados al horno. Restaurante Sidrería Carlos Tartiere, en calle Menorca 33 y 35. Reservas en restaurantecarlostartiere.es.
Más de un kilo de productos derivados de la marihuana han sido intervenidos por la Policía Municipal de Madrid. Se podían adquirir en un local de máquinas expendedoras en el Distrito Centro, en la calle de la Cruz. La mercancía ha sido retirada y se está investigando su procedencia. De momento, no hay detenciones. Continúas en Mediodía COPE. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad.
línea editorial.
Cadena COPE.
Los resultados en las elecciones del País Vasco suponen una aparente continuidad. El PNV gana, los socialistas mejoran algo y las dos fuerzas pueden formar un gobierno como el que tuvieron la pasada legislatura. Pero hay un fenómeno que apunta a un cambio de ciclo. Bildu, aunque no es la formación más votada, aumenta 6 diputados y empata en escaños con el PNV. Junto al candidato al Lehendakari, Ochandiano, ha estado celebrando este buen resultado Otegi. Un tercio de los votantes vascos apuestan por unas siglas que han heredado la historia política de ETA sin condenar los asesinatos y la violencia de todo tipo ejercida por la banda terrorista. Para explicar el ascenso de Bildu hay que tener en cuenta varios factores. Bildu mantiene a los votantes abertzales históricos que mantienen la aspiración a la independencia. A eso hay que añadir un voto joven que no tiene memoria de lo que fue ETA, un voto que recibe la sensibilidad que despertó Podemos, y el PNV es percibido por una parte importante de los vascos como un partido para viejos, gastado por muchos años de poder, con poco empuje ideal. Un partido que ha realizado una gestión de los servicios públicos poco eficaz. Durante décadas, gracias a su sistema de financiación, el País Vasco ha mantenido un diferencial de bienestar con el resto de España. Un sistema que genera grandes expectativas sobre los servicios públicos.